Me llamo Nina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela.
Nina Yatay Salas. Nina Yatay Salas. Todo Capicúa. 3 veces Capicúa. Parece un chiste.
Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita.
Papá, ¿Australia queda lejos?
Sí.
¡Mancha! ¡Uf! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa!
¿Y la sanción? ¿Cuál fue?
Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana.
Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros.
Dábale arroz a la zorra el abad.
Algo de una zorra de arroz se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso?
Un manual para educarte.
¿Y lo vas a leer?
Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta.
¡Ja!
¡Anina, dame eso!
¡Nunca! ¡Minga vas a tener una receta para criarme!
Ah, buenísimo, realmente estamos escuchando parte del tráiler y de lo que se va a ver en Anina. Si usted ve el DVD o va a alguna sala, que se va, ahora nos cuenta Alfredo Sodergit, a quien ya recibimos director de Anina. ¿Cómo te va?
Muy bien, ustedes.
Bueno, es un placer estar acá. Ayer me clavé a Anina justito. La verdad que está impresionante la película. Es una peli que además apunta, bueno, suena un poco trillado esto de decir valores, pero bueno, está el ida y vuelta, la solidaridad, y además está impecable la película como producto cultural, ¿no? Digo, es realmente fantástico. Y quiero hacer montones de preguntas, pero ha tenido muchos premios la película, ¿no? Yo acá estaba repasando y sigue, ¿verdad? Seguramente va a cosechar algunos premios más, porque por lo menos me decías, se sigue presentando muchos festivales de niños.
Exacto.
¿Sí? Ganadora mejor película y mejor director en el Festival Internacional de Cartagena de Indias, en la sección Colombia, al 100%. Premio del público a la mejor película extranjera en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, en el Bafisi. Premio del público a mejor largometraje infantil en el Festival Anima Mundi de San Pablo. Mejor película en el Festival Latinoamericano de La Plata. Que además, lo que está bueno, digo, te hago la pregunta ya también, digo, está bueno que tener el premio del público, pero el otro premio puede ser muy académico, pero el premio del público es el que más importa, realmente.
Ese es el más lindo de recibir.
Exacto.
Sobre todo en...
Porque vos trabajás para el público, no para los tipos que te van a premiar, ¿no? En definitiva.
Es el que se recibe con más alegría, justamente por esto que decís, ¿no? Porque uno trabaja pensando en cómo lo va a recibir el público. Y en el caso en particular de Anina, ha pasado que la sorpresa ha sido que en varias ocasiones ha ganado el premio del voto del público, o sea, ha ganado también premios de jurados, ¿no? Pero en muchas ha ganado el del voto del público en lugares muy distintos, ¿no? Como en San Pablo, en la versión San Pablo de Anima Mundi. En el Bafisi.
Después en Sydney, en ¿verdad? Sydney, elegida por el público como mejor película en el Festival de Cine Latinoamericano, allá en Sydney.
En el Festival Chulpicine de Ecuador y en Irán también. O sea,
increíble,
que son...
ganó el premio Golden Butterfly en el 28º Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes Adultos de Irán. Increíble. Es en realidad lo universal de todo esto, ¿no? Del cine y de la temática, además, que ustedes han elegido, que es una niña súper simpática, que, bueno, se juega allí con el término Capicú, ¿verdad? Anina Yatay Salas, ¿no? Digo que. Y todo, bueno, versa en eso. Y tiene mucho que ver también con el lenguaje ético y moral, el mensaje ético y moral que transmite la película, ¿no? Esa cosa circular, ¿verdad? Del palíndromo.
Sí, de ponerse en los zapatos del otro y mirarse a uno mismo desde el lugar del otro, o intentar vivir la vida del otro, generar empatías, que también está anclado en un... Bueno, primero que nada hay que decir que esto viene de la novela Nina Yatay Salas, de Sergio López Suárez, ¿no? Que es el gran creador, el gran maestro de todo esto.
¿Lo descubriste vos?
Yo he trabajado muchos años como ilustrador de literatura, y a Nina Yatay Salas me llegó como manuscrito hace unos 10 años.
O sea que la tenés de cero.
Y claro, lo que me pasó, esto ya lo he dicho muchas veces también, lo que me pasó es que la lectura de la novela, de este manuscrito, me proyectó directamente a situaciones específicas de mi propia infancia, ¿no? La forma en que Sergio López recrea a nivel sensible la atmósfera de un patio de escuela es maravillosa. Entonces, él tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Como maestro, supongo que también como alumno. Pero Él creó esta historia a partir de los aprendizajes de su vida, y eso se nota. O sea, eso se siente mucho en la novela, se nota que hay un vuelco afectivo muy, sí, claro, muy grande, y sobre todo un tipo enamorado de la escuela, digamos, ¿no? Como ese concepto así.
¿Y vos dibujaste para eso?
Yo dibujé para la novela.
¿Y ahí enseguida viste,
exacto,
la película?
Lo que sucedió es que las ilustraciones, las 18 ilustraciones que tiene el libro, no son ilustraciones literales, por decirlo de esa manera, ¿no? Que representen exactamente las cosas que se describen en el libro. De hecho, el libro no es un libro muy descriptivo, es un libro que trabaja mucho el punto de vista del personaje y el lugar emocional de donde está el personaje, ¿no? Entonces es un libro que te pone a vos como lector en el lugar del personaje reflexionando. Entonces, la decisión que yo tomé fue hacer esas ilustraciones como una proyección de la imaginación del personaje, ¿no? Como representaciones metafóricas de las situaciones que le iban sucediendo. Entonces, de esas visiones, digamos, es que surgen de algún modo ciertas escenas que terminan componiendo la película también, más allá de que luego hay un trabajo, digo, no está, bueno, la película.
Eso siempre pasa con los libros, las adaptaciones de libros, ¿no? Digo, normalmente pasa que sucede eso. Pero digo, ¿visualizaste enseguida que querías hacer una película de esto?
Sí, yo creo que más que por el deseo concreto de hacer una película, por el deseo de hacer esa película, ¿no? De que esa historia me parezca fascinante.
Y además vos venías ilustrando, vos sos el ilustrador, tenés trabajos, o sea que en realidad, digo, era un trabajo más.
Era todo un misterio. Sí, era muy muy ingenuo respecto al trabajo que daba. De hecho, fue.
Claro, porque es tu primer proyecto cinematográfico.
Yo empezaba, ya había empezado a hacer algunos trabajos relacionados a la animación desde que me junté con Alejo Schettini y formamos la base de lo que hoy es Palermo, ¿no? Que es donde luego se sumó Claudia Precioso y bueno, hay un montón de amigos que están alrededor. Y ya había como una búsqueda por ese lado, había hecho los cursos de lenguaje multimedia en la Escuela de Bellas Artes, entonces me había puesto a explorar cosas con animación, más relacionadas al videoarte, sí, sí. Pero sí me iba muy a eso, ¿no? La mezcla de las dos cosas, de la ilustración de literatura con esos experimentos, ¿no? De mover cosas en pantalla, y apuntaban ahí. Y Alejo es un animador de raíz, es un gran animador, y trabajó muchos años con Tunda Prada, en La Mano que Mira, ha hecho otras cosas también, o sea, es un tipo con...
Tiene un background ahí importante.
Sí, y sobre todo mucha sensibilidad y mucha habilidad, ¿no? Para como animador, como ilustrador también.
Sí, sí.
Y entonces, a través de esa unión con Alejo y luego... de un curso que hice en la Escuela de Cine de Dirección de Arte, por el que me vinculé con Germán Tejera y Julián Goyoaga, se armó como la base del cuadro.
Claro, porque es un cuadro muy grande. Primera cosa, ¿cuál es la técnica? Porque dicen 2D, que lo encuentran,
sí,
3D.
Sí, es una mezcla, claro. Nosotros queríamos que de apariencia fuera 2D, o sea, que tuviera la apariencia de un libro ilustrado. O sea, no queríamos que fuera un 2D tradicional... En general la animación, por temas técnicos, la animación más tradicional, tiene una elaboración estética de repente como muy detallada en los escenarios y los personajes se sintetizan de cierta forma para poder hacer esta animación cuadro por cuadro de forma eficiente, ¿no?
Es un laburo chino, ¿eh?
Es un laburo chino, por eso se hace bastante en Asia. Sí.
Pero de hecho capaz que la audiencia no lo sabe, pero es un laburo chino y te llevó casi 9 años hacerlo.
O sea, sí, de en todas las etapas del proceso, ¿no? Nosotros comenzamos a escribir el guión con Federico Ibañez, luego se sumó Germán Tejera, Julián, Alejo también. Federico es el adaptador, ¿no? El que se llevaba el libro a su casa y hacía todo el trabajo de estructuración de guión cinematográfico, que fue una forma muy curiosa. A mí Federico me llamó por teléfono un día porque él también publicaba en Alfaguara, ¿no? Sus novelas para jóvenes, claro. y me dice, mirá que yo soy guionista, tengo formación como guionista, había estudiado en Los Ángeles, en España, no sé, y tengo ganas de escribir un largo de animación. Y porque él sabía que yo estaba medio como explorando eso, pero no tenía idea de Anina, él, y yo supongo que capaz que Federico tenía como, digo, tiene muchas novelas muy buenas también eso, a ver, ¿no? Pero yo estaba tan obsesionado con Anina que le dije, bueno, vos si te animás a hacer esta, vamos arriba. Y se animó y estuvo buenísimo. Y eso llevó un par de años de sin plata y sin un objetivo concreto así de fechas, ¿no? Sí, el objetivo era estar seguros de que teníamos un buen guión, de que el guión era sólido.
Claro.
Entonces, que nos convencía a todos. Y fue un aprendizaje para mí, que no tengo formación como guionista también, fue un aprendizaje muy grande.
Claro.
Entonces, Esos son un par de años. Luego lleva también un par de años más la búsqueda de fondos. O sea, la película se empieza a hacer cuando...
Todas las películas es así.
Exacto.
Cuando uno se ha completado los fondos. Es un largo camino y tortuoso que en realidad ustedes ya están como templados, digamos. Claro, ¿no?
Desde que empezás a dibujar hasta que se termina el sonido y la postproducción y todo lo último...
No es laburo de un día.
Unos 4 años.
Claro, todos los que se dedican al mundo del cine, a la larga, o de entrada ya lo comprenden implícitamente, o después la fuerza de la experiencia les hace ver... O sea, no las personas muy impetuosas seguramente se llevarán mal con el mundo cinematográfico porque son cosas que tienen sus tiempos, ¿no?
Y hay momentos, pero claro, sí, claro.
A veces se acelera, sí, efectivamente. A veces se junta mucha cosa, a veces descansa, ¿no? Se ralentizan.
Sí, poner que los tiempos de los procesos en un rodaje de acción real es distinto porque se concentra más el rodaje, que vendría a ser equiparable a la producción de la animación y el dibujo de los fondos en una animación que lleva mucho más tiempo. Ajá. Pero en realidad, entre todas las etapas que hay que cumplir, y eso, cualquier película lleva mucho tiempo. Tiempo por por las seguridades que hay que tener, por los fondos, los mecanismos necesarios para
los recursos
para
humanos,
ser más viables la gestión, también,
claro, ¿sí? todo y después incluso la postproducción y todo lo que tiene que ver
con... que en general hay películas que se hacen solo aquí, pero en general Uruguay se apoya mucho en las coproducciones, ¿no? También, o sea, mayoría de las películas tienen alguna pata fuera del país también para poder completar y hacer una...
Sí, también reciben fondos de muchos lados. Exacto. Para poder dar con toda la bolsa de dinero que se necesita para las distintas cosas. La historia es realmente increíble y es apasionante. Pero no es menos apasionante, los dibujos son impresionantes.
Sí.
Que uno no entiende, por más que explicas, es bravo ver cómo hacen eso, es fantástico. Lo que es fantástico es cómo a través del dibujo vos realmente podés hacer el mundo, ¿no? Que no estoy descubriendo nada, la pavada que estoy diciendo. Pero yo miraba y decía, qué increíble, ¿no? Porque el bondi se para, la lluvia, yo decía, es increíble. O sea, se hace absolutamente, observás todo como si fuera realmente una película con personas de carne y hueso que hacen, que están a tu voluntad, digamos, ¿no? Lo que es maravilloso, ¿no?
No comen, no duermen.
No comen, y además no se niegan a hacer lo que vos querés en la forma en que vos querés.
Sí, sí, eso, ¿no? Todo eso se proyecta igual al animador, ¿no?
Ah, ¿sí?
Porque ahí tenés
y ahí vos como director le caes al
que
animador.
Trabajar con el equipo se estructura. Yo como director me apoyaba mucho en todos los equipos. Fue un equipo muy pequeño, sorprende bastante cada vez que lo digo. En animación no hubo más de 10 personas en esos 3 años y medio. En arte unos 4 o 5, más producción, sonido, músicos, actores. O sea, en la lista de créditos, sumando uruguayos y colombianos, supera las 100 personas. Pero en realidad el núcleo duro trabajando acá éramos unos 20 y pico más o menos. Y ahí no estoy contando a todos los actores, ¿no?
Esa es otra cosa, ¿no? Porque yo iba por partes, ¿no? Fantástico, por supuesto, la historia es impresionante, es fantástico los dibujos, pero después el casting de voz, porque es realmente fantástico, fantástico todo, ¿no?
Teníamos el equipo soñado.
Sí. Primero la voz de la chiquilina, que es impresionante, ¿no?
Federica Lacaña.
¿Qué edad tiene Federica?
Federica tenía 11 años cuando grabó.
Sí, hace 2 años.
15, ¿no? Cuando vio la película.
Claro.
Por primera vez. Federica es la hija de María Mendive, que también es actriz y también hizo la voz de la mamá de Anina. Eso fue un...
¿Me decías entonces cuántos años cuando grabó?
11 años.
Impresionante la voz, impresionante, ¿no?
Nosotros habíamos hecho un casting. Esto también lo conté alguna vez, pero es muy interesante cómo en general se maneja como estándar que para hacer voces de niños se trabaje con actrices.
Es cierto, que hacen voces de niños, que eso ha pasado, por ejemplo, hasta con Bart Simpson, ¿no? Para que tengan idea, ¿no?
Pero es un registro distinto, o sea, ese tipo de piezas tienen un registro más caricaturesco, diferente, ¿no? Ponerle que es lo adecuado para los Simpsons, para otras cosas así. O el español neutro, que en general tiene un registro también bastante caricaturizado. Sí. Nosotros queríamos
una voz de una niña.
Estábamos obsesionados con que fuera local, español uruguayo, y fueran voces naturalistas. Más allá que los personajes parecen muñecos de trapo, o sea, por esas cabezotas.
No, es impresionante.
Y todo eso, los escenarios son bastante realistas para también que se instalaran en un lugar específico. Y las voces queríamos que fueran igual de naturalistas. Hay algunas que son más exageradas en los personajes, la de Petru, la de Jimena Fajardo.
Petru es impresionante también. Sí. Cristina Morán, impresionante. Cristina Morán. También, como inspectora, ¿no? Como la directora. ¿No?
Esa gente que hace todo bien, ¿no? Gente que va, se sienta. Le pones el micrófono.
Troncoso, sí, exactamente. Como el padre, impresionante. Se roba todo, como el padre, alucinante, un personaje.
Lo hace muy lindo. Aparte,
son todos,
lindo,
¿no? Uno va diciéndolo a su gusto. Pero
la unión de César con Federica fue muy linda, claro. Porque, claro, nosotros, primero decidimos, María es una gran actriz y era muy adecuada para la voz de la mamá. Federica nos encantó la voz que tenía, de hecho nos la recomendó su mamá cuando le dijimos las características de la voz que estábamos buscando. Ella tiene una escuela de actuación para niños, y le pedimos por eso que nos recomendara algunos. Cuando elegimos las características, dijo mi hija, dijimos tal, querés poner a Laura Trigo.
Claro, se siente nepotismo acá.
Cuando la trajo.
Cuando la trajeron, vieron que era espectacular.
Y nos pareció muy lindo generar esa unión, que estudiaran el guión juntos.
Claro,
eso es muy bueno,
favoreció al proyecto.
Seguramente, sí. Y ellas la deben haber pasado bárbaro. Y en el caso, igual fue muy lindo las grabaciones, que claro, que en los momentos de pausa en las grabaciones con María y Federica, eran madre e hija también,
claro,
¿no?
Claro.
Con César, Federica estaba con la fascinación de estar con un actor que habría visto en algunas películas,
al que
probablemente conocía de algunas instancias,
pero
hacía del padre, entonces ahí explotaba y se sentía mucho más actriz, ¿no? Y o sea, por lo menos así lo veíamos nosotros.
No, y es
o sea,
así, siempre lo hacía bien. Créeme lo que es así como espectador. Pero
fue muy lindo, las grabaciones de a dos así, hicimos una juntada con Roberto Suárez y Petro Balenqui también, que dos actores
también
con mucha trayectoria. También. Que no habían participado juntos en nada hasta el momento.
Tenés razón.
Y fue muy divertido porque los dos son capos,
son unos grosos.
Muy especiales, muy grosos.
Sí, ¿no?
Y fue muy lindo todo eso.
Bueno, ¿no vieron a Nina todavía? Tienen que ver esta película porque es espectacular. Con los chicos, ahora en Semana Turismo, pueden sacar el DVD, hay algunos lugares. Lo seguimos hablando con el director que está aquí y va a seguir con nosotros en nuestra entrevista central luego de esta pausa. No se vayan.
Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso?
Un manual para educarte.
¿Y lo vas a leer?
Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta.
¡Ja! ¡Anina, dame eso!
¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3.
A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo.
Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock.
¡Vamos, las fieras!
Es hora de...
Bueno, impresionante. Seguíamos escuchando parte del tráiler de Anina. Y estaba también ahí que está, claro, la música está la Tabaré. Está Dino también. Está buenísimo lo que hacen porque de alguna manera también sacan para afuera. Y digo para afuera, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Parte del bagaje cultural que tenemos en Uruguay. La música no podía ser menos, ¿no? Hablábamos de los artistas, de Kerobrián, que nos olvidamos también. Y de todos, ¿no? Digo, pero la música también es importante, ¿no? Incluir
fundamental
Tabaré.
Tenemos una banda original que la hicieron Gastón Otero y Bruno
Bocelli,
que
está muy buena también,
que es muy linda, y con la producción de Martín Ariosa también. Y luego nada, fuimos buscando para momentos específicos de la película citas, homenajes, pero no solamente por el gusto por esa música, sino porque también
porque tiene que ver con la historia, claro, porque el padre es como un rockero que está veterano, ¿no? Entonces le cae justo, por ejemplo, la canción de la
padre,
Tabaré.
El padre es el típico personaje que perfectamente podía escuchar la Tabaré y que se está siempre haciéndole chistes a Nina, y en un momento le canta, cuando ella se enoja con él, le canta esta canción y sigue siendo rock and roll. Y
es cierto.
Y bueno, la canción de Dino, que por letra, por melodía, por
buenísimo,
todo calza muy bien en la escena en la que está, es muy muy
y además
muy
es lindo,
sugerente,
¿no?
Sí, es muy lindo,
un prócer del rock uruguayo,
exacto, ¿no? Y tenemos una de Alejandro Balbis también, que musicaliza el cumpleaños de un recuerdo de Anina de su cumpleaños, ¿no? Una canción que habla de amor también, entonces sea una situación que calza con eso.
Estuvieron a punto de representarnos para los Oscars.
Bueno, eso todos los países nominan una película, y luego es muy difícil acceder, ¿no? O sea, primero tiene que haber algo que atraiga a los que tienen que ir a ver las películas para decidir si van o no van, y entonces generalmente con una ópera prima, una animación, una película chiquita en cierto sentido, ¿no? Y un país como Uruguay es muy difícil que junte las voluntades.
Creo que igual
yo también la quiero mucho.
Creo que podría haber sido candidata. ¿Cómo no? Podría haber estado allí.
Estuvimos en otros lugares.
Desde ya han obtenido esos premios de los que hablábamos, que son realmente muy importantes. Pero no, digo porque mirando producto a producto, como se dice, ¿no? Comparando cosas, digo, qué sé yo, me parece un producto que está a altísimo nivel. Digo, así que no me extrañaría verlo allí.
Bueno, una cosa que se dijo mucho en Colombia es que no es una película que parece haber sido hecha con mucho más presupuesto del que realmente se hizo, ¿no? Entonces,
eso bien uruguayo, ¿no? Porque con poca cosa nos encendemos, está muy bien eso.
Ahí está el esfuerzo de todo el equipo, ¿no? Que una de las más allá del talento necesario,
claro, excede lo profesional.
Claro, sí había una decisión de los que organizamos la producción, de que cada persona que trabajara tuviera también un vínculo sensible con lo que queríamos hacer, ¿no? Por lo que dibujaban, por cómo eran, por, o sea, una cuestión humana también. y eso eso hizo básicamente que se armara un equipo de trabajo muy sólido, muy lindo, muy todos amigos, y claro. Y que la gente le puso el hombro durante todos esos años.
Y eso después se ven los frutos, ¿no? Las consecuencias beneficiosas en este caso. Bueno, me decías que se iba a proyectar, ¿dónde la película?
Ahora va a estar dentro de poco, no tengo exacto qué día empieza, pero ahora para la Semana de Turismo, y antes en la Sala Sur de la Floresta. Ahí se va a estar proyectando.
Sí, para la Floresta o cerca.
Está el DVD distribuye Buen Cine, que ya salió con el país, pero bueno, ahora se puede conseguir en algunas librerías y tiendas, que en el sitio de Facebook de Anina, ponen Anina con mayúscula, nada más así. Ahí hay ahí está la información, y el DVD todavía quedan algunos, quedan pocos, porque fue muy buena la recepción con lo del diario, cuando salió en el diario.
Claro.
Pero quedan algunos ahí. Y bueno, se está estrenando a partir de hace un par de semanas, se está estrenando en Rusia, en salas.
Increíble.
No creo que nadie de acá vaya a ir a verla allá, pero pero si alguien va por casualidad,
viaja justo, a Moscú, tiene la posibilidad.
Además
no le van a bromar porque le van a poner el subtitulado, pero
está doblada en ruso.
Ah, sí, yo pensé que iba a poner subtítulos.
De hecho publicamos el tráiler, es muy, para nosotros también es
¿y
muy
las voces y todo
fascinante
ahí?
Ver. En general pasó lo mismo con Brasil, porque HBO la está pasando por en toda Latinoamérica, para Brasil hicieron un doblaje también, donde se nota que son voces de actores. No es el mismo tipo de casting que hicimos nosotros, es más estándar, por decirlo de alguna manera. Está bien, son profesionales, suena bien, se escucha bien. Obviamente el personaje que a mí en particular más me llama la atención o lo siento más distinto es la propia Anina.
Claro, por lo que hablábamos, por lo que decíamos, porque se estila de ser por adultos y ustedes buscaban realmente una niña y encontraron una niña perfecta.
En general, los adultos, fenomenal, todo. Sí, uno se encariña con las voces que puso en la película también. Y el tráiler en ruso es muy fascinante verlo, porque también es como que está bien hecho, parece que el movimiento de la boca coincide bien, entonces habla ruso, ¿no?
Sí, claro, qué loco eso, ¿no? Bueno, debe ser una experiencia increíble sobre todo para el director, para el director de una película, para todo el equipo, exactamente. Bueno, te queremos felicitar, ¿estás trabajando ya en otro proyecto?
Sí, hemos estado trabajando en varias cosas a partir de Anina, Anina se estrenó a principios de 2013, en Berlín, ¿no? Luego ya se hizo el estreno en Uruguay y hicimos la dirección, la producción de arte, el desarrollo de arte para una película de animación colombiana que se llama El Cuaderno de Lila, o sea que a partir de Anina, que les había gustado mucho, hicimos un acuerdo con ellos para hacer toda la parte de diseño de personajes y de escenarios, luego la realización en su mayor parte está en manos de ellos, pero seguimos muy concentrados en proyectos que estamos haciendo acá con la misma gente, con Ryan Doxine, que son los productores de Anina acá en Uruguay, productores entre otras cosas también, ¿no? Se hicieron un montón de guionistas, montajistas, etcétera. Estamos trabajando en el desarrollo de un documental sobre la vida de Vladimir Roslik, el médico de San Javier, que algunas escenas en particular van a ser en dibujo animado para contar un poco de las recreaciones históricas.
Ajá.
O sea, eso con una orientación totalmente distinta, pero un tema que nos interesa mucho.
Sí, claro.
Julián Goyoa, que es el director, está trabajando mucho con la familia de la que era su esposa, hijo.
Sí.
Como personajes centrales, y estamos recogiendo mucha información como para recrear algunas escenas de la invasión de los militares a San Javier, algunas situaciones específicas. Estamos como proyectando un poco cómo lo vamos a hacer para que sea...
Es un interesante tema y dramático, ¿verdad?
Para que tenga la carga que tiene que tener que esté bien representado. Y nosotros estaríamos a cargo de la parte de dibujos animados, que también estamos desarrollando junto con Julián, ¿no? Ahora estamos trabajando
en es un documental, pero con animación...
Sí, es algo que se estila mucho, como en vez de recrear fílmicamente, que tiene algo un poco más falso de repente, aunque se podría hacer, todas las escenas que son evocativas o que son recreaciones históricas, para no poner una persona contándola, se pueden mostrar fotografías, se pueden hacer un montón de recursos, pero sí es como un recurso interesante la animación, como para hacer algo muy muy personal también y que represente la idea también, no solamente del acontecimiento, sino lo que se quiere transmitir.
¿Pero es todo animado el documental?
Algunas
partes van a ser recreadas animadas y hay que pensar seguramente en un estilo de animación distinto.
Totalmente diferente.
Recuerden que estamos hablando del médico Vladimir Roslik, nacido allí en San Javier, hijo de inmigrantes rusos y que muere torturado en el batallón número 9 de Fray Ventus el 16 de abril de 1984, en un caso que fue espeluznante, porque además, digo,
ya a esa altura
del advenimiento total de la democracia, ¿no? Claro. Estaba a la vuelta de la esquina y estaban pasando
estas cosas. Es un caso emblemático y que dejó muy marcado al pueblo y a la familia también, ¿no?
¿Para cuándo estaría eso?
Se está trabajando, se va a trabajar en la realización durante todo este año. Están filmando, ya se han hecho varias instancias de rodaje.
Ahí te tenés que venir a...
Calculo que va a estar la... Sí, ahí vendría Julián, que es el director, que tiene todas las herramientas para hablar de eso. Yo calculo que va a ser una película que se va a estrenar el año que viene. Sí, se está por estrenar ahora en mayo Una noche sin luna, que es la película que dirige Germán Tejeira, otro de los productores, integrantes de Raindox, que productores de Anina también, que es una película en la que trabajé como director de arte junto con mi compañera María Lericeta y, bueno, Alejo Petini, que es el director de animación de Anina, hizo la animación de los títulos. O sea, compartimos mucho el trabajo. Es la ópera prima de Germán, una película que ganó mejor película en Zurich hace poquito, o sea que ya empezó su recorrido de festivales y la dio muy bien, que ha recogido muy buenas críticas. Es una película muy sensible, muy muy bella de ver, así muy muy humana, también un esfuerzo enorme de un montón de gente. Es en coproducción con Argentina. Es una película que tiene las actuaciones principales de tres actores, ¿no? Que son Roberto Suárez, que ya es un clásico, amigo de la casa, un clásico, que es un tipo que admiramos mucho también, de Marcel Queroglián, también, que también participó en Anina, componiendo una canción, cantándola y haciendo dos personajes.
Un fenómeno
multifacético total. Y Daniel Melingo, músico argentino que siempre nos gustó mucho a todos. Germán logró ahí una amistad muy muy linda con Melingo también, que fue muy interesante también, como Germán se animó a cruzar el Río de la Plata, proponerle el proyecto.
Y al tipo que
le gustó, una película así, con esas características y todo, le gustó mucho y se prestó totalmente para venir a filmar acá a Uruguay. Y después anduvieron ahora por San Sebastián estrenando la película, en Zurich mismo también. Zurich fue con Marcel, donde obtuvieron este premio. Y se va a hacer un preestreno a mediados de mayo. Se habrán corregido, ahora Germán me va a matar porque ayer me dijo exactamente. Y porque aprovechando la presencia de Melingo también, que viene a cantar. Y luego ya dos semanas después se hace el lanzamiento ya al público. En salas, en Movicentro.
Muy bien, Alfredo, ha sido un placer realmente conocerte y, bueno, felicitarte una vez más por este trabajo, en nombre de quienes ya hemos sido espectadores y de aquellos que seguramente lo harán, y esperemos que sean muchos, a partir de este encuentro con Alfredo Sorgui, que es el director de Anina. Gracias, Alfredo.
Gracias a ustedes. Espero que no falten oportunidades para que todos los que no la hayan visto la puedan ver.
Y es la recomendación
que hacen. Está esto de la floresta, está el DVD
de Semana de Turismo. ¿Repetí dónde es en Semana de Turismo que se
En la sala sur de la floresta.
De la floresta, está.
Entonces, ahí no sé bien cuántas semanas va a estar programado, cuánto tiempo, pero
ahí eso va a estar.
Para la gente de allí, de la zona, va a haber ahí una posibilidad. Y y luego está el DVD disponible, están por HBO también, los que tienen HBO Home o HBO Go, hasta agosto la pueden ver por HBO en toda Latinoamérica.
Buenísimo.
Y dentro de poco está en Rusia. Hasta en Rusia.
Ya se estaría pasando en Rusia, supongo. No nos han dado mucha información, pero ya el estreno estaba programado para más o menos ahora, 18, 20 de marzo.
Gracias, Alfredo. Un placer.
Gracias. Chao. A ustedes.